En Radio Sefarad, la entrevista.
Ani ve'ata neshane et ha'olam.
Bienvenidos a nuestro programa. Estamos aquí con una invitada muy especial que está de visita en Madrid, la doctora y profesora Rivka Lazovsky. Hola, Rivka.
Hola, buenos días.
Y bienvenida a nuestra ciudad. La doctora, más bien, y profesora Rivka Lazovsky es presidenta mundial de VITSO. Y estamos aquí reunidos porque el lunes vamos a tener un acontecimiento muy especial. Nos reunimos todas las mujeres de VITSO para tocar nuestros temas principales. Esta organización, que fue fundada en 1920 con sucursales hoy en 50 países, es verdad, es increíble esa actividad, ¿no? Y conocida como dinámica, verdaderamente mirando al futuro siempre y tratando de solucionar el problema del pueblo del futuro. Y se involucran muchos temas, desde bebés pequeños a juventud, a mujeres, ancianos. Nos cuenta un poco cómo es la actividad de VITSO últimamente, porque ha cambiado mucho.
VITSO ha cambiado mucho y con mucho orgullo y alegría puedo decirles que lleva un liderazgo innovador, con un método de trabajo muy profesionalizado, muy actualizado. VITSO hoy en día es más vital, más relevante, más necesaria que nunca, muy apreciada, muy valorada. Asisto mucho a la Knesset, al Parlamento de Israel, para nuestros distintos temas. Ustedes no se imaginan cómo nos aprecian. Si lo pudiera decir en pocas palabras, le diría que VITSO es un imperio del bien, un imperio porque nosotros atendemos a toda la sociedad desde el nacimiento. Recibimos bebés de 3 meses en nuestra red de 180 guarderías infantiles, casi 50.000 niños. Y luego tenemos educación y servicios sociales a niños en la edad elementaria, ya sea estudios, ya sea terapias, ya sea supervisión y educación a los padres. Tenemos las mejores aldeas juveniles del mundo. Empezó el concepto de aldea juvenil en Israel siendo VITSO de las pioneras. 1920 se funda VITSO, 1922 ya abrimos 3 aldeas juveniles. En ese entonces, para preparar a las mujeres, a los niños para el trabajo agrícola. Luego vinieron las inmigraciones, el terrible holocausto, los huérfanos. Hoy en día atendemos a todo el pueblo, toda la sociedad de Israel, y tenemos de todos los países del mundo y de Israel, bajo el lema inclusión, tenemos todos los estratos socioeconómicos, tenemos un aspecto multicultural, judíos, árabes, cristianos, musulmanes, etíopes. Nosotros somos apartidarias, apolíticas, es un techo enorme, y la inclusión además, y yo soy doctora y profesora en la educación, soy especialista en psicopedagogía, la inclusión es en todo, y multicultural, y niños y jóvenes con problemas cognitivos o afectivos o problemas de estudios, y también problemas disfuncionales, etc. Ahora, empezamos el nacimiento, seguimos en la edad inicial, pero también hacemos lo que así llamamos el estudio a lo largo de la vida, el lifelong learning, que es una de nuestras especialidades. Somos una organización de mujeres. La labor de VITSO para adelantar el estatus de la mujer en Israel y en todo el mundo es enorme, gigantesca. En todos los temas, incluyendo en ese tema tan triste y trágico que es la violencia de género, en el que somos realmente pioneras. Pero no solo eso, en la legislación. en la capacitación de mujeres, otra vez de todos los estratos, para todo tipo de profesiones, todo tipo de cargos, ya sea laborales, ya sea cargos en el gobierno, en el parlamento, cargos públicos, cargos privados. La preparación de líderes de Ebitso y de directoras es de las más famosas también en el país y en el mundo. Gran parte hoy en día de las miembros de la CLES, gran parte de las ministras, gran parte de líderes en las municipalidades, y que ahora van a ver en octubre, van a haber elecciones, y estamos propulsando muchas de las mujeres para que se presenten. Todo eso viene con Ebitso, un lobby constante en la Knesset para propulsar nuevas leyes, para conceder luego los recursos para que se implemente, y todos los años una nueva ley. Eso es apenas un poquito de la obra gigantesca que realizamos. Y creo que lo más lindo que tiene Ebitso es que bajo sus alas acoge a todo el mundo, a toda la sociedad en Israel, a todo el pueblo judío en todo el mundo, y también compartimos. Yo voy por todo el mundo en mi cargo, en mi posición, y también como doctora y profesora catedrática en la educación, no se imagina cuánto me preguntan, cuánto compartimos con el mundo, porque nosotros consideramos que con tanto conocimiento y experiencia que tenemos, y siempre me ocurre lo mismo. ¡Ay! Israel tiene mucho lo que brindar. Yo digo siempre, Israel es, Ebitso es Israel Ayafá, Ebitso es Israel hermosa. Se ve el trabajo gigantesco que hacemos en todas las áreas, y tener más de 800 instituciones, y hablo de edificios, y miles de programas, porque si tomo una aldea juvenil con 1.600 alumnos, y se agrega ahí todo el profesorado, y se agrega todos los programas que tiene cada una de estas instituciones, tenemos miles de programas. Sí. Si Ebitso no hubiera sido fundado, dice nuestra fundadora, sí, en el 1960, el Estado de Israel no sería el mismo Estado adelantado, moderno, liberal, democrático como es hoy en día. Eso fue 40 años después de su fundación. Le digo, 98 años después de nuestra fundación, acercándonos a nuestro primer centenario, la contribución de Ebitso es enorme a Israel, al pueblo y a todo el mundo. Y lo quiero decir por radio, nosotros tenemos las puertas y los corazones abiertos cuando uno comparte conocimiento, experiencia sobre educación, sobre temas sociales, se acercan los corazones.
Sí. Y lo más interesante es que mucho es gente voluntaria.
Completamente. Yo soy una voluntaria, yo soy la presidenta de todo el ejecutivo es todo voluntario, es la única organización en que tenemos un ejecutivo activo, ¿sí? que trabaja muy duro, y somos completamente voluntarias. Y no somos personas desocupadas, somos personas muy adineradas, para nada. Son nuestros ideales.
Lo más importante son realmente los valores, la inversión en la educación. ¿Cómo se hace exactamente esto, invertir en la educación?
Me encanta la pregunta. Le voy a decir por qué. Porque lo que hace Ebitso es dar igualdad de oportunidades verdadera en la educación. ¿Sabe por qué? La educación tiene que empezar desde el nacimiento, y eso se lo digo como profesional. Nosotros sí tenemos, sí, un bebé, un niño chiquito, recibe educación desde los primeros meses de vida. cuando sabemos hoy, según todas las investigaciones más actuales, que es la parte más vital de la vida, lo que pasa en los primeros 3 años, y nosotros damos educación de primera en nuestras guarderías infantiles a todos los bebés, a todos los niños, incluyendo de refugiados, es decir, no hay ninguna diferencia, es una igualdad completa. Ahora, al hacerlo así, se achican las brechas sociales e incluso se evitan. Entonces, 2 niños de 2 trasfondos diferentes. Digamos, un niño pobrecito nació y la familia está enferma. No son familias malas, familias enfermas, hay gente viuda, hay tantos problemas en el mundo. Y nosotros los vemos todos, pero esos 2 niños reciben la mejor educación al comenzar la vida. Están preparados cuando llegan a la escuela primaria a empezar esa parte formal de una manera igualitaria. Y nosotros seguimos dando lo que se llama programas hechos a medida. Le voy a dar un ejemplo.
Eso es genial.
Sí, nosotros, mire, yo a veces, no quiero hacer nombres, pero a veces me llama mucho de visita a instituciones educacionales y a veces me llevan a correccionales para jóvenes. Y me duele el corazón, porque nosotros, estos jóvenes, ¿qué han hecho? ¿Alguna infracción? Si es droga, si es alcohol, si es otra. Pero son niños, son jóvenes que se puede tener esperanza, hay que ayudarlos a cambiar. ¿Y qué es lo que hacemos? Por ejemplo, nosotros les damos un marco integral en el que hay ayuda en los estudios, terapia de todo tipo. Terapia puede ser un psicólogo, puede ser por intermedio de animales, puede ser terapia por la música, por la pintura. Infinidad de tratamientos si es que necesitan, muchísimas actividades extracurriculares que, incluyendo voluntarismo, hacer el trabajo voluntario en la comunidad, lo que trae a ese chico, a ese joven, al brindar a los demás, a sentirse empoderado y a sentirse una buena persona. Y otro de los grandes secretos nuestros es, por ejemplo, que tenemos de 15 a 17 materias a elección para bachillerato o para un diploma técnico. Sí. Ahora, ¿qué significa eso y por qué? Porque hoy estamos en la era de las inteligencias múltiples. Porque así es solo física y matemática. Y algunos saben, algunos no. Pero si el chico, el joven, la joven, encuentran aquel tema que les gusta, que les encanta y que en ellos pueden triunfar, entonces viven una vivencia de éxito, aumenta su autoestima y su autoeficacia, según el famoso psicólogo Bandura, self-efficacy, y entonces se sienten mucho más seguros para enfrentarse con otras materias que les son más difíciles. Y les voy a decir, por un lado tenemos todas las materias más adelantadas de la high-tech, de la tecnología avanzada, que Israel está tan avanzada, y tenemos también materias como veterinaria, que los jóvenes les encantan, es un trabajo. Tenemos, por ejemplo, cadetes de policía, chicos que están al borde de lo criminal, van a estudiar para bachillerato en el programa de cadetes de policía durante 3 a 4 años y se vuelven en los mejores oficiales. Quiere decir que está en la mano de nosotros, de los educadores, de la sociedad, de dar esa igualdad de oportunidades en la educación.
Sí. Hablando feminismo en Bitso, ¿cómo se refleja en la actividad del organismo este asunto del feminismo?
Tiene muchísimos aspectos. Primero, empecemos por la primera ley. Y empecemos, vayamos a Yom Ha'atzmaut. Yom Ha'atzmaut, declaración de la independencia, 1948, se firma la independencia, 2 mujeres firman. Una de ellas es Golda Meir, muy conocida, la otra, Rachel Kagan, era la representante de Bitso y fue la primera representante también en la Knesset. Ella se funda el Estado, está la guerra de la independencia, con todo eso a los 2 años ella impulsa la ley de igualdad de derechos para hombres y mujeres. Miren lo que es tan temprano. Y desde entonces tenemos muchísimas leyes, la ley de igualdad del trabajo, la ley de prohibición del acoso sexual, todas las leyes que tienen que ver con la maternidad, con los tratamientos de fertilidad, con las vacaciones para las mujeres, con el pago igualitario a mujeres y hombres, porque hoy en día hay diferencia. Y eso es por un lado, y eso es el aspecto legislativo. Pero no alcanza el aspecto legislativo. Tenemos también en todo el país más de 30 oficinas legales gratuitas, atendidas por abogados, asistentes sociales, psicólogos, donde las mujeres pueden dirigirse en forma anónima, sin que nadie sepa, en todo lo que sea laboral o familiar, si es cuestiones de violencia o divorcio, o si es cuestiones de derechos laborales que las mujeres no saben. Si usted viera las mujeres que atienden nuestras oficinas legales, porque saben que las abrazamos, reciben el mejor asesoramiento y además en silencio. Entonces, porque no toda mujer va a ir a su abogado y decirle...
Con mucha discreción, realmente.
Exacto, completa discreción. Pero lo que estaba diciendo, un tercer área que es muy, muy importante, es el área de la preparación. Y tenemos de los mejores cursos. Es preparación laboral a todos los niveles. Aquellas mujeres que hay que enseñarles a manejar una computadora para que pueda ir y recibir un trabajo. Aquellas mujeres que tienen que pasar especializaciones para poder adelantar en el trabajo. Aquellas que quieren aprender idiomas o que quieren aprender todo tipo. Tenemos 80 centros de preparación para mujeres. Pero son muy conocidos también, como les comenté antes, nuestros cursos de liderazgo, nuestros cursos de preparación de directoras para directorios. Tenemos un curso para, más de un curso, para emprendedoras, para que se abran negocios en forma independiente, y lo hacen con un éxito increíble. Se llaman hamemot en hebreo. Yo creo, no sé, en español, incubadoras o invernaderos. Así es el tema. Entonces, y yo las encuentro y las veo y me dicen, ¡ay, este negocio, yo hice el curso en Ditso! Tenemos, por ejemplo, con la Universidad con la Embajada de Estados Unidos, un curso que se llama Seder Hevrati Hadash, un nuevo orden social, que es un curso de liderazgo, pero estas mujeres que quieren traer cambios a la sociedad. Y entonces, por ejemplo, voy a dar un ejemplo que nos emocionó muchísimo. El año pasado, Faini Sukenik, ella es una egresada de este curso, y ella viene del sector ultraortodoxo. Su marido la divorció, y no es fácil en el sector ultraortodoxo. Y entonces ella hizo ese curso, y hay que hacer un trabajo de fin de curso. Y el trabajo que ella hizo fue, fundó una ONG, una asociación que se llama Bayer Telhi. A donde tú vayas, como dice Ruth en la Megilat Ruth, le dice a Noemí. Y entonces ella hoy, con toda su ONG, ella asesora mujeres en el sector ultraortodoxo con ese difícil proceso. Y no solo eso, sino que el año pasado ella fue elegida para encender una de las antorchas de Yom HaTzmaut, que como usted sabe es un gran honor en
Israel. Una cosa excepcional. Bueno, ¿cómo va el futuro de esta organización, Ditso, con la nueva tecnología? Que me imagino, supongo que lo usáis mucho, os apoyáis mucho en vuestro trabajo.
Y nosotros usamos muchísimo la nueva tecnología, primero para administrar. Cuando me preguntan si trabajo mucho, yo digo, no hago otra cosa, no paro de trabajar, es 24/7 cuando hay cientos de miles de personas que uno es responsable. Pero nosotros estamos ahora justamente adelantando un proyecto de innovación total, que ya estamos muy innovados, de todos nuestros sistemas de computerización, está todo hoy en día, así sea, ya sean sueldos, ya está todo muy adelantado, muy tecnológico, y lo estamos ahora, tenemos toda una comisión especial con voluntarios de los mejores del país que se ofrecieron a llevar adelante esta misión de seguir modernizando y usando las mejores tecnologías, y lo estamos haciendo,
Sí, porque esa tecnología es tan vital ahora para estar en todas partes y tener acceso. Sí.
Pero, por ejemplo, yo ahora estoy de misión acá en Vizo, España. Todo el tiempo me acompañan, las redes sociales saben dónde estoy, todo el tiempo yo les comunico, se comunican conmigo, en todo momento, todo el mundo sabe todo lo que ocurre, yo comparto, están viajando conmigo las compañeras de nuestras 50 federaciones en el mundo, pues cuando vengo a visitar una federación, yo creo que todas nuestras hermanas del mundo visiten la federación junto conmigo. Hacemos muy buen uso de todas las tecnologías avanzadas. Tenemos otras adelante, si quisiera compartir con ustedes. Una de mis temas de especialización en mi profesión es ética. Y hace 2 años, 1 año y medio, he escrito el primer código de ética de Vizo y en general de las ONGs, organizaciones no gubernamentales en Israel. Y es un gran logro. Hay muchas ONG en Israel, nosotros somos la más grande en el área social y educativa, pero es también un gran logro porque los que trabajamos como voluntarias o voluntarios en general, Hebrae Zahrit, la sociedad civil, es voluntaria, parte de un punto de partida de querer ayudar al prójimo. Entonces nosotros queremos dar el ejemplo de tener estandartes de educación, de comportamiento, de respeto, de cooperación, que nos parece que son muy importantes, y con eso dar también el ejemplo a los niños, a los jóvenes, cambiar la cultura de los gritos, de las discusiones en el país, no en Vizo. En Vizo, en Vizo somos una familia.
Para terminar, quisiera preguntarle si tiene un sueño especial que quisiera cumplirlo con Vizo en su época de ser presidenta.
Hay más que un sueño que yo quisiera, pero uno de los sueños los estoy realizando, y es estoy en el proceso de fundar la Asociación de Alumni de Graduados de Vizo de todo el mundo, que son cientos de miles en Israel y en el mundo. Pero un sueño muy real que tengo, yo quiero que todo bebé en Israel tenga lugar en una guardería infantil. Porque hoy en día, y cuando hablo en guardería infantil supervisada, como las de Vizo, porque hay particulares y no es lo mismo, porque ahí empieza la educación, y como psicopedagoga, la prevención es lo principal, y la prevención comienza con la educación. Quiero que cada bebé tenga un lugar en una guardería, que es obligación del gobierno de Israel proporcionarlo a la guardería. Quiero que cada joven en riesgo y chica en riesgo tenga un lugar donde dirigirse, que sepa que tiene lugar, que tiene chance en la vida, que no ha nacido con una sombra negra y que eso no se puede cambiar. Y yo siempre me gusta, entre otros, me gusta citar mucho a Elie Wiesel, de Zichrono Livraja, porque Elie Wiesel, entre otras cosas, recuerdo que dijo, la esperanza es como la paz, no es algo que Dios nos lo da, es algo que nosotros los seres humanos podemos dar los unos a los otros. Y nosotros eso es lo que hacemos en Ritzo. Tratamos de traer la esperanza a todos y cada una de las personas que atendemos, incluyendo los adultos de la tercera edad, porque también tenemos un Beitorim, un hogar de ancianos. Y no se olvide que hoy en Israel, con la longevidad, hay muchos ancianos que están en la calle, que viven en situación terrible. Eso es lo que yo, esos son mis sueños para eso. Cada bebé, cada niño, cada joven en riesgo, cada anciano, somos un país maravilloso. Tenemos ante todo que ocuparnos de nuestros niños, de nuestras mujeres, de nuestros ancianos. Y podemos hacerlo. Y eso es lo que seguiremos haciendo, pues yo veo en mi labor una misión, Avodat Kodesh, una misión sagrada.
Todos tenemos que estar ahí. Muchísimas gracias. Con estas palabras de paz terminamos nuestra entrevista. Muchas gracias y muchos éxitos. Sí.
Muchas gracias, fue un placer. Felicitaciones a usted y a Radio Sefarad por la labor que realizan, pues yo sé, oigo muchas veces de ustedes, y seguiremos laborando todos juntos como solo pueblo para ser Or Lagoyim, un faro de luz para todos los pueblos.
אמרו את זה קודם לפניי, זה לא משנה. אני ואתה נשנה את העולם.